Bueno, en este quinto episodio de Los Todólogos, pues la Yoyancra, el Honey Badger y la Hiena, pues estaremos hablando sobre el turismo y lo que conlleva, cuál ha sido nuestra experiencia, recomendaciones y puntos de vista sobre lo que sucede con el turismo actualmente, no tratando de no tocar el tema sobre el coronavirus en el turismo, para por lo menos variar. Así que espero que sea de su disfrute y muchas gracias.
Bueno, bienvenido al quinto episodio de Los Todólogos. Pues para por lo menos salir de la rutina, este episodio va a tratar sobre algo relajante, ya que se acerca el verano, tiempo de vacaciones. Los tres integrantes de este podcast, pues tenemos algo en común, además de beber alcohol, y son los viajes. Cada cual tiene sus diferentes experiencias y diferentes formas de viajar. Aquí la Hiena le manda saludos, preséntese, muchacho.
¿Qué es la que hay, podescucha? Aquí el tejón mal criado.
Saludos a nuestros seguidores y a nuestros detractores. Aquí la Yoyancra revoltándose.
Saludos a los detractores y plomo para los. Saludos a los seguidores y plomo para los detractores.
No van a parar en mi boca. Yo soy pacífico en todo momento.
El quincallero, la Yoyancra, el quincallero.
El quincallero, sí. Excelente, excelente. Pues mira, yo voy a empezar con cómo fue mi experiencia, este vicio de viajar. Más o menos, pues, mi familia siempre le gustaba viajar, pero el viaje tradicional a Disney. Pues muchas veces a Disney, yo creo. Y crucero. Pero que gracias a National Geographic y Discovery Channel, siempre me tenía la curiosidad. Como que yo recuerdo en los 2008 buscar pasajes para ir a Dubái sin tener dinero. Solamente porque vi un documental de cómo estaban haciendo el Hotel de La Palma, la isla. Y eso a mí me decía, yo tengo que ir a Dubái para ver eso. Todavía no he ido, pero que siempre me llamó la atención. Veía algo en un documental y decía, ok, tengo que ir a este lugar. África, Australia, China. Y más bien, esa fue la curiosidad. Cuando ya empecé, que yo decía, ok, ya tengo un poder adquisitivo para poder viajar, pues ahí fui buscando otra alternativa. Ya usaba YouTube y todo eso, y al fin y al cabo, no sé cuántos viajes he hecho, ni cuántos países, yo creo que van como 15, y no me arrepiento. O sea, más o menos esa fue la ahorita voy a entrar más en las experiencias como tal, pero más o menos esa fue mi introducción. Ya los documentales, películas, que fue lo que despertaron mi curiosidad para los viajes. Y ustedes, muchachos, ¿cuál ustedes creen que fue?
Bueno, al igual que tú, ¿sabes? Antes de, bueno, uno va a la universidad y se expone a ciertas experiencias que lo motivan a uno a moverse de sitio, ¿no? Puerto Rico era un poco aislado para, bajo nuestro contexto, nosotros estamos como que aislados de otros países, tenemos que coger un avión, o realmente no es algo cultural, a menos que sea Disney, o Nueva York, o ese tipo de sitios. Pues sí, como todo el mundo en Puerto Rico, cuando chamaco, pues mi familia fue a Disney y todo ese tipo de cosas. Pero realmente yo vine a salir fuera de los Estados Unidos, internacionalmente, casi a los 23 años. Y fue, esto fue una de las opciones, ¿cómo te digo? Esto fue una de las razones por las que yo escogí mi carrera, ¿no? Mi carrera como biólogo, pues me permitió empezar a viajar a lugares distintos sin tener dinero, porque viajaba trabajando y como que me enamoré de la idea de, ¿no?, de viajar y pasar tiempo con otras culturas y aprender de esas culturas. Uh-huh. Y poco a poco, y yo pienso que el estar rodeado de gente que también compartía esos intereses motivaba a uno más todavía a explorar y aventurar en otros países. Yo pienso que esa fue la motivación detrás de todo.
De los estudios. Uh-huh. Sí, recuerdo varios viajes tuyos.
Pues en mi caso, va por el mismo de la Hiena. Yo me acuerdo desde chiquito que me encantaban los programas esos de viaje, de Nat Geo, el Discovery Channel. Pues siempre me ha encantado la historia desde pequeño. Pero mis primeras experiencias de viaje pues fueron a los Estados Unidos, fue para visitar familiares. El primero en pues, la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, que había un tío de mi mamá. Y pues yo me apunté en el viaje cuando chamaquito, yo creo que estaba, bueno, en octavo, noveno grado, que mi abuela quería visitarlo, yo me ofrecía acompañarla. Y ahí fuimos y visité los sitios donde se criaron pues, mi mamá y mis tías, que es un sitio que se ha deteriorado bastante, porque él vive ahora en un project, y eso era como lo pintaban en las películas. Nunca había visto un ambiente tan hostil, lo que me quedé ahí.
New York City casi.
Sí, era un sitio bien distinto a las otras experiencias que tuvimos como chamaquito. Y después de eso, pues, una prima mía que vive en Orlando, y pues el típico viaje a Disney, como tal. Pero igual que el Tejón, pues yo creo que ya los viajes más significativos fueron a partir de la universidad. Y sobre todo con un intercambio que realicé en el 2008.
Que marcó tu vida. Hay un antes y un después.
De que yo presencié ese cambio.
Mira, el cambio fue para bien, ¿verdad? Tejón.
Seguro, sí.
Los cambios siempre son para bien, eso no importa qué es lo que traiga. No, mira, añadiendo a cuando pequeño, ya que tú fuiste también a New York y fue bien chocante, yo siempre quería ir a New York por la película de Home Alone 2, que él se pierde, él va a la juguetería, Central Park. Pues, y yo fui a New York y fue una boda de una prima mía a los 11 años. Y yo tenía este tío mío que yo no tengo ninguna relación ahora mismo con él. Yo creo que fue ese momento. Él nos dijo, los voy a llevar a New York. Y nosotros, ¿qué? ¿Vamos de New Jersey a New York? Voy a ir en Navidad, voy a ver el árbol Rockefeller. Yo tenía el viaje de Home Alone, voy para Central Park, voy para juguetería, la Duncan, pues ya me recuerdo. Y viene el tío mío y lo que hace es, sale de New Jersey, toma el puente, llegamos a New York, da una vuelta por The Fifth Avenue y nos vamos para New Jersey en el carro. Ya.
Porque ahí el estacionamiento es bien difícil, ¿eh?
Pero que ese fue el viaje a New York, fue como que estar 20 minutos en New York, ya, en el carro, y yo con 11 años, yo, ¿qué este acaba de hacer? Todavía estoy marcado, yo decía, de verdad, yo, gracias a Dios que no tengo comunicación con él. Pero esa es la peor experiencia de viaje, por mucho.
El Tejón y yo fuimos para Nueva York, ¿tú te acuerdas de eso, Tejón?
Sí, mano, sí, me acuerdo. Un viaje, ¿verdad? Chévere, ¿sabes? Me acuerdo de... Pero es que, pues, el Ariadne y yo coincidimos en que a nosotros nos gusta la historia, ¿verdad? Y nos gusta ver museos y ese tipo de cosas. Y ¿verdad? Me acuerdo que estuvimos molestos con otra gente que estaba viajando con nosotros porque querían irse de shopping. Y yo digo, bueno, pero si nosotros todos aquí somos unos pelados, ¿para qué vas a ir a Macy's aquí en Nueva York si Macy's está en Puerto Rico, ¿no?
Exacto.
Que,
no vas a encontrar nada.
Nada diferente.
Hablando de ese shopping, el problema de cuando viajas y compras cosas, el problema es la maleta.
Sí, sí.
Eso es más trabajo. O sea, no hace ni sentido. So, voy a empezar con mi experiencia así de viaje. Pues mi experiencia se basa en... Yo, hasta un momento en mi vida yo creía que yo podía ser agente de viaje o algo, de tanto material de viaje que yo consumo, libros, podcasts, a un canal de YouTube, y mi primera experiencia fue, yo no voy a contar los cruceros ni nada de eso, porque en verdad eso no marcó mucho, pero mi primera experiencia así significativa, de mucho research, fue a Las Vegas, con mi pareja, y yo siempre trataba de viajar económicamente, calculando todos los gastos, buscando cualquier manera para ahorrar.
¿Maceta?
Por ejemplo, y una de las cosas bien locas que me sirvió mucho fue la aplicación, la red social Reddit. Yo buscaba, recuerdo 2015, buscaba, ¿dónde venden cerveza económica en Las Vegas? Y me decían, en tal casino las cervezas cuestan $1. Pues yo cogí y reservé el hotel con un código, porque todo tenía que ser con descuento, si no, yo no pago. Y reservé un hotel que quedaba frente a ese casino que vendía la cerveza a pesos. Pues yo decía, pues, por lo menos tengo más que cruzar la calle y beber.
Wow.
Sí, este otro, ese viaje fue bien económico y todavía no lo creo porque lo, este, yo bajaba una aplicación de juegos que te daban taquillas económicas para Circo de Soleil. Y yo recuerdo como que pasar horas. Yo jugaba en el iPad y en el celular a la misma vez para hacer más puntos y ganarme taquillas. Y yo recuerdo haber pagado como por 6 taquillas este, para 3 shows diferentes, 3 espectáculos del Circo de Soleil. Yo pagué $80.
Wow.
Y el ahorro fue de casi $1,000. Ajá, que el ahorro fue casi $1,000 por estar jugando un juego de Blackjack todas las noches. Y ahí fue que empezó, sí, no, ese viaje yo creo que en total fueron 8 días en Las Vegas y fueron como $900 que yo gasté en total, pasajes, hoteles, este, actividades, bebidas. Este, me acuerdo viajar a un sitio súper este, nebuloso en Las Vegas, que quedaba en el sur, porque en el casino vendían Heineken a peso, Corona a peso y Frozen Margarita a dólar. Y yo decía, pues también tengo que coger una guagua que costaba $4 porque no quería pagar taxi. Y pagaba una guagua pública de $4 que me dejaba frente a ese casino. Para poder beber algo más fuerte, que no sea una mí que lo que cruzaban al cruzar la calle. Entonces, más o menos esa fue la experiencia. Eso, esa misma técnica la utilicé en España, la utilicé en Europa, como por ejemplo tours gratis. Este, aprenderme, no pagar data del celular y aprenderme las cajeteras y las rutas de tren en diferentes países, en Praga, me la trato de aprender viendo videos. En Praga, por ejemplo, una de las cosas más locas que hago es, antes de yo ir a un país nuevo, este, yo voy a YouTube y pongo, ah, ¿cómo llegar de la manera más económica del aeropuerto al centro de la ciudad? Y desde ahí, pues digo, ok, ya, tengo que coger un tren. Ok, ¿cuál tren voy a coger? ¿Cuál es la ruta? So, no importa el idioma, pues ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. So, voy, pongo el tren y me ahorro ahí, ya me ahorro $20, más o menos. Que lo puedo usar para beber. So, eso es lo que hago. Esa es mi, mi estrategia de viaje como tal, de experiencia. Y
el fin siempre es beber más.
Sí, exacto, exacto. Este, bueno, en España, que lo, yo siempre que voy a una ciudad de España, marco si hay un 100 montadito.
Sí, pero para que los pues escúchanos entiendan, la llena es de las que crea, tablas de Excel.
Exacto.
Para organizar su viaje. Que es todo lo contrario a la experiencia de la Yoyancra y el tejón.
No, yo creo que no he tenido, yo nunca he tenido un episodio de como que gasté mucho dinero hoy. Pues controlo las actividades, como que sé qué actividades voy a hacer, dónde voy a comer, el precio, el menú. Y voy todo. Ya, antes lo hacía, antes me cargaba mucho, pero ya estoy más relax y pongo más que una sola actividad, un restaurante, ahora añado una barra. Pero siempre buscando la economía.
¿Cuál ha sido el mejor sitio para ti que has ido?
Este, el más que más, así yo pienso que este... Que he ido, o sea, contando, porque a mí me gusta como que saber la historia de antes, porque yo preparo un viaje, yo me leo una guía, o sea, dos guías, trato de leer dos guías de diferentes autores para saber cuál es el punto de vista de cada uno de la ciudad. Entonces, siempre cojo, si es Europa, cojo a Rick Steve y después busco una guía que sea Moon o Lonely Planet, y las dos las leo, pero de una sentada completa de la ciudad. Pero que el país así, para mí, Holanda, Netherlands, Ámsterdam, para mí fue el mejor país que yo he ido. Arquitectura, y lo otro es un detalle, como que de tanto research que hago, es que siempre te dicen como que, ah, ve a este lugar, a Ámsterdam. Pero lo malo es que en Europa, pues las ciudades ya de tanto turismo se sobresaturan. Pero en un video de YouTube y en el libro de Steve te decían, mira, si quieres, olvídate de Ámsterdam y vete para Harlem, que es una ciudad a 20 minutos que puedes llegar en un tren en 20 minutos y económicamente, que es económico el tren, y es idéntica a Ámsterdam, los precios son mejores y es más auténtica. Y sin duda, tienen los mismos, está hecha por canales, tiene la misma estructura, las barras son más económicas, recuerdo estar bebiendo en una barra y conversando con la dueña de la barra, y este, mi pareja y yo le caímos también, que ella nos regalaba cerveza, por hablar con ella. So, y pasamos, recuerdo este momento que ya había cerrado, y nosotros nos quedamos dentro, y yo decía, pues nos tenemos que ir, y ella no, como que quédense. Entraban personas y ella botaba a las personas. No, váyanse, váyanse, que estoy yo hablando con ellos.
Y para que la...
Pues, ahí es para mí, Amsterdam, el más que me marcó, el más que me gustó. España siempre, el que siempre termino parando ahí un momento. Pero como que Holanda, las personas. Recuerdo tener un pana bartender que sin una baja que iba, que era económica, y hablaba todos los días con ellos. Siempre le preguntaba que cómo era posible, cómo él se crió teniendo todo, que era legal. ¿Cómo es vivir con todo legal? Y el día me decía, lo bueno de vivir con todo legal es que tu mamá y tu papá te enseñan lo malo y lo bueno. Esta droga es buena, esta no. Más o menos esa ha sido mi experiencia, organizado, mucho research y tratar de disfrutármelo al máximo. So, y a diferencia, pues, me gusta la historia, pero más me gusta la historia de afuera, como la de París, que la historia que tú puedes saber la historia de lo que pasó. Pues no trato de estar metido dentro del museo, porque como tengo tan poco tiempo, pues no voy a como que, voy a pagar una entrada de 20 euros para 4 horas cuando puedo estar caminando, tomando un café y viendo calles. So. Que si, pues, si tuviera un viaje más largo, pues usaría el museo. Como por ejemplo, no sé, Joyandra, tú que fuiste a París, el Museo del Louvre.
No, no, claro, y
Infinito.
para que, y no, no, si tú ves un minuto por pieza, tardas un año en ver toda la colección.
Exacto, yo dije, ¿por qué voy
Pero,
a pagar 20 euros para eso?
no, pero
Si
para
nunca
que
lo voy a
también,
terminar.
para que la audiencia entienda también, aquí la hiena es ingeniero civil, ¿verdad?
Sí,
¿Eso es
ingeniero
civil?
civil.
Por eso que tú le das más importancia a los monumentos y a la construcción de ingeniería de la ciudad. So, pues
Sí.
Holanda ha sido una, perdón, Ámsterdam y Harlem que mencionaste, pues tienen proezas de la ingeniería del siglo XVI.
Sí,
Y
exacto.
pues me imagino que pues ese es más tu gusto y sobre todo lo
Pues
que tú
sí.
buscas ver en la ciudad. Porque
Sí, a mí me da risa.
en...
Añadir, no me da risa porque cuando verifico mi cámara, lo que tengo fotos son de cruces peatonales, carriles de bicicleta,
Ajá,
de
eso es lo
edificios.
que tú haces, ¿eh? Como todo el mundo, como todo el mundo, como que ese es tu interés.
Bueno, las catedrales, las visito. Siempre trato de ir a todas las catedrales.
Sí, pero que siempre tú lo ves dentro del contexto de la ciudad.
Exacto, sí.
Tú que visitas ciudades, cómo están hechas, y desde el
Exacto.
contexto, por ejemplo, una ciudad hecha con canales, wow, ¿qué es eso? En París,
Sí.
que son Dios mío, las avenidas de Haussmann, que es la idea de las grandes
Exacto.
avenidas con los cafés, que
Con
eso
la
es del
rotonda,
siglo,
con la rotonda, saliendo de
con
la
la
rotonda.
rotonda, 18, 19, la idea de que la ciudad cuenta la historia con los monumentos, que eso es París.
Otra ciudad también buena, sí, planificada, Barcelona. Que es como que en bloque y
Sí,
avenidas brutales.
las supermanzanas que tiene.
Ajá,
Esa es
exacto, sí.
la.
Pues esas cositas sí es más mi influencia de allá. Yo voy y voy a ver las carreteras, voy a ver los edificios y trato de los cafés y la cerveza. Y la comida puede ser lo último, pero por ahí vamos. ¿Y ustedes qué experiencia sí pueden, tú, Johnny Badger, que tú tienes una experiencia bien diferente?
El tejón.
El tejón
Sí,
malcriado.
pues no sé, fíjate, yo pienso que hay distintas maneras de viajar, ¿no? Lo que
Exacto, eso es lo bueno de esto.
estamos hablando hasta ahora ha sido como turista, ¿verdad? Como uno viaja como turista y ese tipo de cosas. Yo también tengo la dicha de viajar como biólogo y como trabajador, que es una experiencia un tanto diferente. Por eso yo me considero un poco en el medio también, como que me gusta la historia, me gusta ver las ciudades, pero a la misma vez pienso que también viajar con un propósito te acerca más a la cultura local y a la gente del lugar, ¿no? Como que, por ejemplo, yo viví 3 meses en Islandia y ahí tú empiezas a conocer un poco más de la gente que vive ahí, cómo ellos se manejan, logras hacer unas cuantas relaciones más cercanas versus que si viajas por una semana a una ciudad, realmente lo que tú necesitas es absorber lo más que tú puedas dentro de esa semana, porque hacer una conexión, ¿verdad? Larga y real es bien difícil.
Mire, con permiso, añadiendo, recuerdo ese viaje tuyo a Islandia. que no llevaste protector para la caseta de campaña y se te olvidó que no iba a salir la noche nunca. ¿Cuándo? ¿Cuánto? En Islandia no fue que la luna no iba a salir porque fuiste en verano.
Ah, sí, sí, sí. Que no hay noche. Eso son una de las cosas, o sea, interesantes de viajar y de salir de uno, de su entorno. Que uno se da cuenta, wow, como que yo nunca había vivido en un sitio donde no hubiera noche. Y te cambia la dinámica. Que tú crees que son las 8 de la noche y son las 2 de la mañana. Es
una cosa bien loca. Wow, no sabía ese a mí se me olvidó ese detalle de tu viaje.
Yo me acuerdo que él no llevó protector, que era para tapar, para que no entraran los rayos del sol en la caseta. Que no llevaste, yo era por eso.
Yo sí, yo me acuerdo que a mí sí me sorprendió. Tú fuiste a estudiar mosquitos de un lago, fue, ¿verdad?
Sí, un lago bien, bien impresionante allá en Islandia, que millones, en verano millones y millones, no se llaman mosquitos, no son mosquitos porque no pican, no tienen partes para picar ni nada. Son lo que se llaman en inglés midges, non-biting midges, ¿no? Y millones y millones y millones y millones salen, y a tal nivel de que tú estás guiando y tú ves columnas negras en el lago, y son columnas de estos mimes. Pero independiente de eso, del trabajo, ¿no? Como que uno, pues, janguea o conoce a gente local. Y yo conocí a un tipo que era científico y arqueólogo. Y me decía, porque en Islandia tan poca gente que alguien tiene que hacer las cosas. O sea, que uno tiene que hacer más de una cosa. En Islandia, yo conocí gente que escribe libros allí y no tienen ningún tipo de preparación en eso. Tú sabes, es gente brillante.
He viajado abierto, entonces.
Chile fue uno de impresionante también. Chile, uno de los mejores viajes, donde yo me levantaba temprano en la mañana a trabajar con todo el corillo.
¿Para Patagonia fuiste ahí, verdad?
Para Patagonia, para allá abajo, una isla un tanto remota, se llama Navarino. Y nos levantábamos temprano, trabajábamos todo el día, llegamos a las 7 de la noche, corríamos bicicleta por toda la isla, después nos metíamos a la barra. Y bebíamos hasta la 1 de la mañana, nos levantábamos temprano. Ese viaje estuvo otro nivel, ¿verdad?
Un
Iron Man, básicamente. Pero que fue un viaje, tú sabes, súper bueno, porque uno conoce, ¿verdad? Yo conocí gente de Chile, conocí gente de todos lados, y porque era un viaje prolongado de 2 meses y medio, pues uno hace conexiones más fuertes, ¿no? Con la gente. Versus, ¿verdad? Y también, pero también me disfruto los viajes de turismo, ¿no? Que yo he ido el más reciente fue en Alemania, donde cogí tour de cervezas y probé un montón de cervezas alemanas. Bueno, yo he viajado aquí con ustedes dos, con la Jenny y con la Yoyan, que lo que hacemos nos vamos a beber, a cantar karaoke, a ver museos,
conocer, a dormir lo menos posible.
A dormir lo menos posible, conocer historia y estar día siempre que uno se levanta tarde, ¿no? Ajá. Contrario aquí a la llena, yo no planifico las cosas. O sea, yo, para mí, mi modo operandi, ¿verdad? Yo llego al sitio, los primeros días nos sentamos en barra, o me siento en una barra, hablo con un par de gente, le pregunto a la gente del hostal o lo que sea, y ellos recomiendan, o le escribo aquí a la llena, que él tiene ya todas las tablas de Excel montadas, y le pregunto qué hacer. Pero bueno, en general esa es mi experiencia, ¿sabes? Lo que parte de las cosas de ahí que uno experimenta. Me acuerdo una vez que fui a Finlandia que fuimos, yo me acuerdo un pana que vino a Puerto Rico, un finlandés, Antti Muuranen, y yo le escribo, mira qué es la que hay, tiró un party en la casa, ¿sabes? Como que, ah, vente, vamos a janguear, cosas así que eso son cosas buenas de viajar, después uno ve la cultura de gente que conoció, que vino a conocer la cultura de uno también. Eso está súper chévere. ¿Y tuyo, Jankra? ¿Qué es la que hay?
Bueno, pues a mí el viaje, aparte de los familiares y eso, el viaje más importante que yo realicé fue en el 2008, que fue un intercambio que yo hice a España, a la Universidad de Salamanca. Yo me acuerdo que yo le dije a mis padres, mira, yo quiero ir a Europa. Y ellos, eso está muy caro, yo no te voy a pagar eso. Para ir para allá tienes que ir becado. Pues yo cogí los primeros 2 años, saqué toda A, y me ganó una beca para estudiar en Salamanca 6 meses.
Una beca para beber ron.
Entonces fui para allá, para Salamanca, y ahí mis amigos, pues, de un montón de gente que al día de hoy estamos cercanos. Bueno, nos decimos el grupo de los cachimberos. Porque nos ponemos la costumbre de fumar la cachimba, que es la pipa árabe, que tiene agua, lo que en inglés dicen una juca. La juca, tabaco. Eso era el costumbre en España.
Yancra ya era, ya estaba adelantado a los tiempos, la juca se vino a poner de moda ahora.
Pero ese viaje a España, pues, me encantó un montón, pero obviamente fui como estudiante, fui bien joven, a los 20 y pico de años. El choque de estudiar en otro país, otra cultura, las experiencias, el poder viajar a muchos países europeos. Como que yo cuando fui para allá, era como que yo tengo que ver todas las cosas que yo quiero en mi vida, porque, y si no, puedo volver.
Exacto.
Me acuerdo que una de las mejores ciudades que más me gustó fue de ese intercambio fue ir a Estambul para ver a Hagia Sofía. Porque yo siempre he soñado con ver esa arquitectura y todas esas cosas.
Una pregunta, Joyan, ¿cómo era? Porque para ese tiempo no habían smartphones.
Por eso, para ese tiempo no había smartphones. Y a eso quería entrar. Yo me acuerdo de... No, para esa época fue que comenzó Ryan, o estaba una empresa que se llamaba Ryanair.
Sí, Ryanair.
Y uno de los que iba conmigo, Álvaro, saludos si me estás escuchando.
Por miedo.
Álvaro fue el que nos enseñó. ¿Ah?
Yo nunca he viajado por Ryanair por miedo.
No. Ryanair, el problema era que tú llegabas a un sitio y tenías que coger un autobús como de una hora y pico para llegar a la ciudad. Pues los aeropuertos quedan botados fuera de las ciudades. Pero yo me acuerdo que ahí Álvaro fue el que comenzó a reservar las cosas por internet, porque nadie sabía hacer eso. Para decirte más, nosotros viajamos en ese intercambio con una guía que compró Álvaro de MTV del 2007. Nosotros literalmente íbamos con una guía a los sitios y anotando. Uh-huh. Y teníamos unos celulares que eran de Vodafone. Pero el plan era tan y tan y tan caro que tú lo que hacías era llamar, era un toque. Tú llamabas y colgabas la llamada. Para que tú supieras que la otra persona iba a ir a... Estaba cerca donde tú decías.
¿Estaba cerca o estaba vivo? Una de dos.
Sí, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que yo usaba mucho el teléfono público y eso era marcar como 1000 dígitos para hacer una llamada de 2 minutos porque te cobraban yo no sé cada cuánta. Pero sí, era un viaje sin tecnología, conocer mucha gente, pues sumamente contrario a ti, Jena, totalmente desorganizado. Yo lo único que he hecho en la tablita de Excel fue en el último viaje que hice a Perú con mi novia. Y fue para cuando se dan los boletos de autobús y los de aviones. Pero yo no organizo casi actividades. Yo ahí sigo
¿Tú fuiste al lago Titicaca?
Al Titicaca, sí. Yo ahí sigo el tejón en eso. Yo voy al sitio, me siento en la barra, hablo con los de los hostales y de pronto, mira, ¿qué hay que hacer aquí? Y de ahí voy a otro sitio, visito y sigo preguntando. Sí tengo claro, si viajo a un sitio... Si quiero ver algo específico, pues voy y hago eso en específico. Pero no, nada así como que tan planificado actividades, ni el presupuesto, tú sabes. Yo puedo gastarte $50 el primer día, como $300. Bueno, me fui a janguear a lo loco por ahí. O sea, yo no escatimo en eso, porque pues ese tipo de turismo pues es una experiencia que uno no tiene siempre. Uh-huh.
Yo igual, fíjate,
aprovecharle al máximo.
Yo no es que yo voy ahí a comer caviar, o sea, tampoco es eso. No es mi estilo, ¿verdad? Pero tampoco es catimo. Yo salgo y no veo la cuenta y sigo el viaje y bebo cerveza. Si me quiero parar ahí y comprar algo, lo compro. Claro. Si quiero ir a tal tour o si quiero ver tal cosa, lo hago.
Mira, a mí mi peor experiencia fue en el 2008. Yo me acuerdo que yo quería ver la corona de Moctezuma. Porque la corona de Moctezuma no está en el México. Y ahí lo que hay es una copia. La corona original se la llevó Maximiliano II a Viena. Y yo me acuerdo que en el grupo de amistades yo fastidié. Mira, yo quiero ir a Viena. Y dale que estarle con Viena para ir a ver esa sola cosa. Nosotros salimos de Estambul. Sí, cogimos un tren de 24 horas. Porque la taquilla que pagamos fue de 10 euros por estar entre medio de donde tú cambias los vagones del tren. Uh-huh. Donde hay un baño que tú cambias los trenes, que hay como un sitio que se mueve así. Pues yo sí. Me quedé ahí 24 horas parado porque el tren estaba demasiado lleno. Entonces nos las vendieron a 10 euros, eran como 100.
Y no reservamos un asiento ni nada de eso, ni un cuarto, ¿verdad?
Vete para el carajo, tú estuviste parado 24 horas.
Sí, después llegamos a otro pueblito que se llama Patra. Ahí nos quedamos una noche, cogimos un tren que me acuerdo que nos tiró tanto hollín encima que tú hacías así y te salía negro. Ahí dormimos una noche, nos montamos después en un ferry, y en el ferry dormimos en el último piso en la piscina, en la intemperie. Y nosotros éramos rookies y la gente estaba comenzando a montar casetas de campaña. Entonces nosotros nos quedamos con frío hasta que yo me escondí al lado de una chimenea para coger calor. Y después de ahí nos montamos en otro tren alemán para llegar a Viena. Y cuando llego a Viena, el museo estaba cerrado, cabrón. El museo lo que tenía una exhibición de Tutankamón. Yo creo que yo me eché a llorar en ese momento cuando llegué finalmente a entrar al museo.
Raúl, ¿y cómo quedó, cómo quedó tu reputación con el grupo?
No nos echamos a reír porque vimos la exhibición de Tutankamón. Pero okay. No era lo que yo había dicho y pues la experiencia fue buena. Viena ha sido hermosa, pero obviamente
en esa experiencia.
Esa ha sido una de las más frustrantes, como que yo digo, espérate, wow, yo fui todo esto. Una de las peores fue en Bruselas, pues yo le había dicho a todo el mundo, porque obviamente Bruselas no tiene mucha arquitectura europea antigua por las guerras.
Por las guerras, o sea,
tienes un casco urbano viejo y el resto es bastante moderno. Se parece mucho.
Sí, es como parece, a mí se me parece mucho a New York, la parte de donde está la Unión Europea,
etc. Exacto, es sumamente moderno. Entonces yo le había dicho, no, en Bruselas la vamos a pasar bien, hay una sola cosa arquitectónica que ve, que es la plaza, que les va a gustar. Y cuando fuimos a la plaza estaba toda tapa, porque estaban reconstruyendo algo y un concierto del Tour John.
Imbuste. Pero, voy añadiendo Bruselas, a mí lo que está cool de Bruselas es toda la historia que reúne esa plaza.
Sí.
Cuando tú vienes a ver, como que ahí se empezaron las uniones, Karl Marx escribió el manifiesto comunista en un café. Y lo más brutal de Bruselas es la cervecería Delirium Café. La única es la cervecería con el récord más grande de tener cervezas disponibles, 2000 diferentes tipos de cerveza en un día.
Hashtag Delirium Café.
Sí, exacto, sí, no. Y recuerdo que cierran a las 4 de la mañana y abren a las 10 de la mañana.
¡Wow! Eso es algo que el Honey Bayer, el tejón, quisiera hacer.
Sí, no.
No, pero de esos viajes así, eso fue como estudiante. También tuve un viaje como maestro, yo soy educador, que fui a Disney con una clase graduando de octavo grado. Ese viaje, lo único que tengo que decir es lo siguiente. Es un viaje que todo el mundo debería hacer una vez en su vida. No dos veces, una. Yo conocí gente que había ido 10 veces.
Todos los años está fuerte.
Yo no los entiendo, pero sí es un viaje bien chévere para, pues, estudiantes de esa edad que son chamaquitos por todos los roller coasters. Se camina mucho, pero si tú vas con la idea de que te vas a montar en montañas rusas, tú lo haces. O sea, como que yo me acuerdo que nos levantábamos a las 4 de la mañana, entonces nosotros íbamos a todas las máquinas. Y como te digo, era que íbamos a todas las... A mí me tocaba con el grupo de estudiantes que quería ir a todas las máquinas. Y otro maestro que tocaba, pues, no quiero ir a tal cosa. Y me acuerdo que había máquinas que nos montábamos por lo menos dos veces, y otra que nos montábamos en la fila de First Rider.
Ah, ok.
O sea, es un viaje bien cansón, pero pues si a ti te gusta eso de las máquinas y las rusas y cosas. ¿Ah?
El precio de Disney, yo no.
Es que yo fui gratis por los estudiantes. Sí, no. Yo fui gratis con todo. Yo como que, pues, yo voy, obviamente, vigilarlo. Pero el único inconveniente que yo tuve fue con un nene, le dije que no se pusiera los Crocs y se los puso y los Crocs los perdió. en la
máquina.
Y lo que hicimos fue prestarle unas medias para que caminara descalzo lo último, que era después de esa máquina ir al autobús. Y una vez que uno se levantó tarde y yo lo regañé frente a todo el mundo porque íbamos a llegar tarde por su culpa. Entonces yo lo paré, o sea, cuando se fue a subir al autobús, yo lo regañé y le dije a todo el mundo que le diera un aplauso porque por su culpa no íbamos a poder ir a tal máquina. Seguimos un aplauso.
Aprendiendo la vida, creando.
Sí, pero después, creando no se levantó más tarde nunca más, pero esas cosas. Como que. Lo, por lo menos ese tipo de viaje a Disney es como tú lo haces, Jena. Sí. Son bien organizados. Si tú no cumples con una hora, perdiste una actividad. No, tú no pospones nada.
Yo digo, para. Hay que explicarle.
¿Qué mala experiencia has tenido viajando? ¿Qué te ha marcado?
Yo, mano, es que. Realmente así, más...
O tú fluyes, tú fluyes con lo que hay.
Yo fluyo. Así, aparte de cosas así, como que... cosas que yo quiero hacer que quizás gente en el grupo no quiere hacer o viceversa. Esos son conflictos de ese tipo de viajes. Pero aparte de eso, realmente, te digo, si me pongo a pensar, no, yo fluyo, ¿verdad?
A mí en España me apuntaron con un revólver. En el aeropuerto, porque pensaban que tenía una ametralladora en la maleta y era una cachimba turca. Wow. Yo me acuerdo que me dijeron, caballero, porque fuimos a dejar las maletas en los armarios esos con alquila.
Sí.
Dijeron, caballero, esta maleta es de usted. Y yo, ¿y esa maleta es mía? Ah, ¿la quieres que la abra? No, no. Ahí se desfundaron las armas y dijeron, no se acerca la maleta, caballero, las manos arriba. Y yo dije, aquí me morí.
Me morí.
Otra vez fue que me hicieron en España, me hicieron abrir una mochila llena de libros por droga.
Oh, wow.
Libro bueno. Por libro, abrirlo.
Yo digo, malas experiencias de esa índole, a mí me han, siempre que yo salgo internacional, bueno, fíjate, las últimas veces no, pero me paran y me jalan al cuartito de
a mí también. Cuando pero vuelvo, por el nombre.
Por José Sánchez, de seguro hay como cuatro narcos o cinco que se llaman José Sánchez.
A mí no me importa, yo he pasado en todos los cuartitos, hasta en Puerto Rico, en San Juan, México, New York, como que es diferente, y es lo mismo, yo digo porque me toca. Me mandan por otra fila, ya yo estoy de que, yo estoy que me cambie el nombre, me lo pongo al revés y...
Mira, pero a tal nivel de
que... Para matarle el screen.
De hecho, eso es algo que voy a hablar luego, después de esto, pero en un crucero que yo cogí en Puerto Rico, cuando volví en el crucero, me jalaron aparte. Es como tú dices, qué clase de lo que era. Pero así, mala. Yo digo, lo que sí, hay viajes así que no me han gustado mucho, ¿sabes? Para mí eso de crucero es para hacerlo una vez. Como tú dices, Disney, una vez. Los All Inclusive, una vez. Realmente son viajes que a mí no... Y te digo, el crucero era con algo tétrico porque yo decía, wow, aquí hay gente de dos partes del mundo. Y yo me ponía a hablar con todo el mundo, o sea, empleados que son de Tailandia.
Los empleados de los cruceros son más interesantes que los pasajeros.
Exacto, eso está al garete. Y cuando yo le pregunto, mano, yo quisiera tener un trabajo así, ellos me decían, mira, pero este trabajo es una porquería, nos pagan como mucho menos del mínimo, tenemos que trabajar 6 días a la semana, como 3 semanas corridas para cogerse un fin de semana libre. Ellos no comen la misma comida que todo el mundo está comiendo, ellos no comen esa comida. O sea, que es algo bien, me gustó en el sentido de que hablé con esa gente y aprendí lo que pasa en los cruceros, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, pero no volvería. Realmente no, o sea, esos cruceros es un racket, como que te separan en una islita y tienes como 6 horas para explorar la islita.
Y te vas.
Y eso es todo lo que...
Sí, eso es bien... Para mí es como que eso... Para mí eso cae en turismo irresponsable casi.
Sí.
Es como, por ejemplo, para hacer la transición, hablar de los Airbnb, que de pasar de ser como que una solución y venderte esta idea de viaja como local, quédate en una casa, lo que se ha convertido en un estorbo. Ahora mismo, ¿qué ustedes opinan del Airbnb como tal, esta renta de casa en la ciudad?
Yo lo usaba.
Yo lo he utilizado porque no me quedé otra.
Puedo decir que no. Cosas así que he escuchado es con la oferta de vivienda, los locales también. Hay problemas en las ciudades y ese tipo de cosas.
¿Y en qué ciudad he utilizado Airbnb y por qué?
Yo me acuerdo en Ecuador, por ejemplo, nosotros...
¿En Boston lo utilizamos?
En Boston. En Ecuador yo viajé con la Yoyancra y, te digo, por un precio demasiado de barato, teníamos un apartamento en el medio de la ciudad, una cosa súper buenísima, ¿no? que desde el punto de vista de alguien que no tenga mucho dinero quizás funciona, pero, pero nosotros, por ejemplo, que utilizamos dólares, que sí, tenemos un poder ventaja. Adquisitivo más grande y mucha más, o sea, una ventaja por el valor de la moneda, quizás, como estábamos hablando ahorita, es algo irresponsable, ¿no? Cuando uno sí. viaja como turista a otros países y países que dependen del turismo, ¿no? El utilizar esos servicios y tratar de no aportar como turista a esas economías, pienso que quizás está un tanto mal. Obviamente nosotros somos estudiantes eternos y nuestro poder adquisitivo quizás no es el más alto, pero como quiera.
Que no nos quede otra.
A mí me gusta más la experiencia y la vida de los hostales.
Me gusta más esa etapa del 2008.
Pues por el ambiente que es más jovial. Sí. Es más,
yo nunca me quedé en un hostal.
No, vamos a hablar claro. Tú estás hablando de un party hostel.
Hay party hostel y hay hostales normales, ¿sabes? Yo he ido a los dos. Contigo fui a un party hostel en Ecuador, me acuerdo. Y en Perú con mi novia fuimos a un hostal normal. O sea, pero te estoy hablando de que era un hostal y hotel. Entonces, el cuarto que nosotros teníamos, pues tenía internet, aire y baño propio.
Okay.
Yo lo que pagaba eran $12 la noche.
Uh-huh. Excelente.
O sea, pero tú tenías la experiencia del hostal, que era un sitio que tenía de toda gente del mundo, y un precio sumamente barato, y los tours que ellos te ofrecían. A mí me gusta más eso. El Airbnb sirve, pues, si tú... Pues vas con más gente y tienes una idea de conocer. Pues no sé si te acuerdas, Tejón, en Ecuador, el taxista que nos recomendó la que nos alquiló el sitio.
Sí.
Pues que en ese sentido tú necesitas de otras cosas. Y como quiera eso se nos buscó unos problemas después en el viaje que fueron mínimos. Pero, ¿sabes? Ahí, bueno, para que la audiencia nos entienda, en Ecuador es un país que regula mucho el turismo. Entonces, una de las cosas que pasó fue que fuimos a un monte, ¿verdad? Cochabamba, era Cocha algo.
El Chimborazo. No era el Chimborazo. Hay una marca de ropa, Cotopaxi.
Era ese sitio, entonces pues, él nos dijo que nos iba a llevar. Cuando fuimos al sitio a entrar, nos enteramos que solamente los que pueden entrar ahí son ciudadanos particulares o compañías que están registradas con el Estado.
Okay.
Y por poco nos pillan ahí, ¿verdad? A punto de entrar y tuvimos que meter el embuste de que él nos fue a recoger para que éramos amigos, un cuento ahí
medio raro.
Y pasamos con fichas, o sea, por poco nos botan de ahí. ¿Sabe? Pero en ese sentido, pues sí, el Airbnb tiene unas ventajas y también tiene sus desventajas, ¿sabes? Sí. Como que... Y, por ejemplo, en los hostales que yo me he quedado, uno de los aspectos positivos en eso es que, bueno, los que me he quedado, la experiencia, ha sido que, por ejemplo, yo quiero lavar la ropa. Pues tú vas a lavar la ropa, yo te voy a conseguir el número, ¿cuánto es? Y yo se la voy a dar a lavar a la persona que iba al lado. O sea, en eso ayuda más a pequeños negocios que un Airbnb, por ejemplo.
Sí. Yo por lo menos mi experiencia, yo nunca me he quedado en un hostel.
Ni ya no, pues estás viejo.
Sí, ya no, ya yo nunca tuve esa etapa, pero que el Airbnb lo tomaba solamente por la localización. Que yo decía, pero si, por ejemplo, en Bruselas, en Ámsterdam, yo decía, me voy a quedar en un hotel que me gusta quedarme cerca del centro de la ciudad. En un hotel que está en centro de la ciudad me salía más costoso que quedarme en un Airbnb cerca de la ciudad. So que ese es mi punto de decisión. Okay, ¿cuál está más cerca de la ciudad, el hotel o el Airbnb? Y el precio. Y ahí, pues siempre el Airbnb, porque como el Airbnb es algo ya de una sola persona, pues él maneja los precios y dice, si el hotel tiene esta noche a tanto, pues yo le rebajo para que me lo cojan a mí.
Claro, yo prefiero...
Pero que una mala experiencia, que ahí fue que yo dije, esto no está portando como yo creía, que ahí fue que empezó a engañarme, fue en el 2017, que fui a Barcelona, y creía que, ¿sabes? Estaba como entablé la conversación normal con la persona del Airbnb, y cuando llego, era un edificio de apartamentos completo, con recepción, mucama, que se llamaba Airbnb Barcelona. Y ellos me decían que se llamaban, yo creo que José y Carlos, una cosa así, que eran ahí con una pareja y cuando tú ibas era un hotel. Y cuando en el cuarto había un mapa que ellos tenían 18 edificios con el mismo nombre, pero que tú solamente lo podías reservar por Airbnb. Y de ahí fue que entendí las protestas en Barcelona sobre Airbnb, que los pisos están subiendo de precio. Y es que hacen cooperativas, compran edificios completos y los utilizan como Airbnb, no como hotel.
Ok. Y compiten directamente con los hoteles.
Exacto, pero indirectamente como con un profile falso mediante Airbnb, que Airbnb no regula eso. Y como y el problema es cómo tú compites, tú, o sea, por ejemplo, si yo vivo en, si viviera en Barcelona y quiero como que, quiero dar el servicio de Airbnb, ¿cómo yo voy a competir con esa persona? Si tiene ya los edificios, tiene la disponibilidad.
Fíjate, y ahora que hablas de
los precios.
Fíjate, y ahora que estás hablando así de Barcelona, llena. Para el próximo tema más importante.
Sí.
Los recuerdos fotográficos de sus viajes. Ustedes tienen la obsesión de los influencers de tomarse la gran foto que jala los 1,000 likes. Ustedes son de los que quieren ir a la puerta del cielo a tirarse una foto brincando en el lago falso.
By the way, ¿tú sabes la historia de eso, Rivadger?
No.
No, pues en Bali, Indonesia, hay un templo que le llaman la puerta del cielo. Y, okay. ¿Sabes? Como, si yo consumo material de viaje, pero de que a diario se puede decir. Y tú veías esas fotos que tú dices, wow, es como que dos murallas que dan para un volcán de fondo. Y tú ves el reflejo como si estuviera encima de una piscina o un estanque. Se ve todo. Y yo decía, eso se ve increíble. Y un día leyendo sobre los scams, como se llama en inglés, no sé cómo se llama, engaños, puede ser.
Uh-huh.
Fraude casi.
Sí, fraude.
Sí, las estafas.
Exacto, pues un día leyendo sobre eso, sale a reducir que eso se realiza con unas personas de Indonesia, que ellos ponen un espejo en el piso, te mandan a pararte en la entrada, en la puerta esa al volcán, y te tiran 3 fotos por $50. Y la gente paga $50 para subir esa foto a Instagram. Y hacen filas de 3-4 horas. Más pagan un taxi para llegar a ese punto que queda una montaña.
No, mano, es que es lo que... Pues, ya hemos hablado de esto, de lo que es ser influencer la validación de los medios sociales para mí. Uh-huh. Fíjate, yo viajo, yo bien pocas fotos tomo. Si tomo fotos de lo que estoy viendo. Generalmente esa idea de tomarme selfies en lugares como o las tomo para mí, ¿no? Las experiencias que yo quiero viajando las internalizo personalmente o fotos con panas que no veo hace tiempo. Cosas así, pero esa idea, ese turismo de influencer o ese turismo de
una foto frente a la Torre Eiffel.
El turismo de selfie, yo pienso que es otro de los problemas con el mismo turismo.
Sí.
Por ejemplo, en ese lugar donde yo trabajé en Chile, es uno de los lugares más prístinos que queda en el mundo, ¿no? Creo que hasta el agua más limpia que existe en el mundo está en ese sitio.
Ah, wow.
Entonces, ¿qué pasa? Que al popularizarse estos lugares en los medios sociales, porque alguien sube, ¿verdad?, una foto o algo así, entonces la demanda por viajar a estos sitios incrementa y el impacto de la huella humana en estos sitios es inmenso, ¿no? Ajá. Como, yo no sé si te acuerdas, hasta mismo en Puerto Rico mismo, cuando nosotros fuimos
al manantial,
que entonces todo el mundo empezó a tirarse fotos, lo postearon en Instagram y miles y miles y miles de personas fueron viendo el manantial y el manantial ya no existe.
Sí. Como... Y quiero hacer una nota al cárcel, cerca de ese manantial que ellos dos fueron, nuestro podescucha. Había unas piscinas para quitarle garrapata a las vacas.
Eso era una piscina. Entonces, de vaca.
Es una piscina para desparasitar las vacas. Entonces creo que hubo gente afectada por eso también y el dueño le pedía por favor que se alejaran de ese sitio.
Sí, porque era una finca privada.
Era una finca privada, eso no era un sitio turístico de nada. Continúa, no. El tejón malcriado, discúlpame. Es no, que tenía que decir eso.
Mira, disculpa, añadiendo a eso, a este del turismo del selfie, que la gente no tiene conciencia del daño que eso causa, y vengo el tema con tú que has ido allá a París, Yoyancra. Cuando tú, la gente, pues, con tirarse la foto en la Torre Eiffel, pero la gente no ve que a tantas personas en ese lugar, lo que tú encuentras son inmigrantes africanos tratando de venderte cosas.
Los que venden las baratitas.
Y es lamentable porque ellos están ahí tratando a ver si ganan algo de dinero, sabrá Dios dónde ellos viven y todo eso, y es su única fuente de ingreso. Que ahí
pero...
para mí es un problema el hecho de que ellos quedan expuestos, como que si la autoridad le dan con deportarlo, saben que van a estar ahí porque ellos necesitan
energía. Porque yo también creo que es, siguiendo aquí la línea de la tuya del tejón, es la idea de cómo uno transmite las experiencias.
Exacto.
Y pues obviamente el método favorito es la foto. Y lo que yo te iba a decir era, al tejón, que a mí me pasó esa experiencia de un sitio bastante conservado naturalmente, que era el lago Humantao en Perú. Déjame buscarlo después. Es un lago que surge de un glaciar, entonces se popularizó tanto que la gente comenzó a nadar en el lago y a dañarlo. Entonces comenzaron a controlar como que quién entra, quién no. Pero mira, esa es una de las pocas fotos que yo tiré, yo compartí, porque yo dije, mira, este sitio, tú no me crees que yo vine aquí. Y la foto, que yo no soy bueno tomando fotos, la foto quedó tan y tan buena que la gente me dijo, eso no te lo bajaste tú, eso tú lo bajaste de un sitio, eso es de otro lugar. ¿Sabes? Que sí, a veces uno, pues, quisiera compartir parte de esa experiencia o emoción, pero nunca llega completamente.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que está pasando, disculpa, con Machu Picchu, que piensa que va por el sobreturismo.
Parece en Machu Picchu, también fui, cuando fui a Perú, yo también fui a Machu Picchu. Es lo mismo, tú tienes que ver eso. Yo me acuerdo que yo quería ir, porque yo dije, mira, eso se va, lo van a fastidiar antes de que yo pueda ir. Ahora o nunca. Y bueno, imagínate, ellos tienen tan controlado la cantidad de gente que pueda ir a Machu Picchu, que el viaje de Perú tú lo vas a hacer, por lo menos yo lo hice. ¿Cuándo voy a Machu Picchu y de ahí hago el viaje?
Esa es la pieza angular. No, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo lleva Machu Picchu desde que lo encontraron? ¿100 años por ahí?
Bueno, lo encontraron a finales del siglo XIX. Bueno, lo reencontraron.
Claro, lo reencontraron. Y ya los humanos en ¿cuántos años ya?
Porque tiene, obviamente... La verdad es que es una de las maravillas de...
Exacto.
Es una de las maravillas arquitectónicas del mundo prehispánico. O sea, es algo que tú realmente impresiona. Tú hasta que no lo veas, no lo entiendes. O sea, uno puede tener una percepción y...
La fotito, la
que es de la foto, pero el tú estar ahí es palpitar realmente lo que es. O sea, no es lo mismo yo ver la foto que ver el bloque de 3 toneladas frente a ti. Y dices, espérate, ¿cómo esta gente subió esto a un palacio de verano? Porque Machu Picchu no es ni una ciudad principal, es el palacio de verano de los Incas, en un momento en el Tahuantinsuyo. Suyo. Entonces tú dices, wow, espérate, esto es una proeza de ingeniería prehispánica. Pero en ese sentido sí, también es, ¿qué es lo que uno espera pues consumir como turista? Porque fíjate que esto del turismo es algo bastante nuevo en la historia de la humanidad.
Sí, exacto.
Los veranos son para turismo, etcétera. Si realmente en un mundo globalizado podemos seguir comprando experiencias auténticas. Ahí hay una pregunta.
Bueno, hay una experiencia. Hay una experiencia auténtica en Airbnb. Yo que soy así bien. Me gusta siempre estar buscando cosas de viaje en Airbnb, pues ellos te brindan experiencia como local, entre comillas. Y una de las experiencias en Ucrania, en Chernóbil, es compartir con los perros de Chernóbil. Y te cobran $50 por tu ir a ver perros de Chernóbil que no pueden sacar porque ellos ya viven con radiación en ellos. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde llega la mentalidad de la persona en ir al lugar a compartir con unos perros que viven con radiación y tú aprovecharte de ellos?
Por eso, porque ese sería un turismo más de, de yo buscar aprobación o yo intentar hacer un product placement o yo venderme como una figura de influencia en los medios de comunicación masiva. Pero realmente cuando uno va como que, oye, todo el mundo tiene, usa Coca-Cola, usamos los mismos jeans. También está la otra modalidad de este turismo, bueno, yo le llamo turismo misionero, ¿no? Obviamente no por despreciar la labor de esas personas, pero en el sentido de que, ay, yo vengo aquí a un lugar pobre para tomar fotitos con los indígenas.
Ay, sí.
Que eso pasa mucho, y uno como que, pero ¿qué le pasa a esta gente? En Sudáfrica que están los tours por los guetos.
Ajá. Pero, mira, como, y te, pero a mí mi historia es, a mí me gusta eso, porque un misionero trató de hacerle eso en la isla cercana a...
Ay, a la India, en la India, que lo mataron India, a flechazo.
Exacto, que fue a la isla de los caníbales y lo mataron a flechazo.
Este
tipo de turismo, yo de verdad que no puedo, y lo hacen mucho en Cuba, lamentablemente.
Sí.
O sea, bueno, claro, porque...
A mí el turismo en sí es algo pasajero, ¿no? Es un momento, ¿verdad? Y eso sí se va a replicar globalmente. Por eso yo pienso que la gente lo que debe conocer a los locales o a la cultura, ¿no? Un poco. Yo creo que eso sí es una experiencia que,
sí.
Que es única.
Ajá. Y añadiendo eso, que yo creo que la Yoyancra tocó sobre la globalización. Uno de los daños de la globalización es que ya tú vas a cualquier ciudad y vas a encontrar un Starbucks, un McDonald's. Mm-hmm. Y yo no entiendo, es lo que ya a mí me molesta, es como que yo voy a viajar a un sitio para ver lo mismo, porque el empeño de crear lo mismo en todos lados.
Yo me recuerdo que en el 2008, en el intercambio, nosotros nos perdimos en Roma y llegamos al Panteón por unas direcciones de McDonald's.
¡Wow!
Había un McDonald's frente al lado del Panteón y tú seguías la M y llegabas al sitio. Y ahora que tú dices eso, yo fui un viaje, después del viaje a Disney que tuve como maestro, la compañía te invita a que pagues otro viaje con otros maestros, pues para tú ir a ver el viaje que ofrecen y después promocionarlo en la escuela. Uh-huh. Y me tocó ir a un viaje con estudiantes de escuela superior, pues, con sus respectivos maestros a Canadá. Uh-huh. Entonces, pues ahí hubo varios choques, porque por ejemplo, la gente quería ir a la tienda de peso en Toronto. Pues yo tuve un encontronazo con un par de gente porque fue a una exhibición en el Museo de Historia de Ottawa donde tenían la máscara de Schliemann, creo que se llama.
Schliemann.
Para que no tengan, esa es la máscara de Agamenón que probó que Troya no era un mito, que era algo real.
Sí, pero eso no es cierto, eso es lo que decía Schliemann.
En Ottawa hay una población grande de indígenas, ¿verdad? Nativo americano.
Bueno, no sé, okay. Lo que fui a ver fue el museo.
No sabes de las personas.
Fue uno de estos tours bien rápido y para encima me querían quitar horas de ese museo para ir a una tienda a peso. Entonces, pues, ese fue el primer encontronazo. Y el segundo fue en Montreal, que en Montreal había la colección más grande de este artista, es el que hace el pensador de Rodin, ¿eh? No, Rodin, pensador Rodin. De Rodin. Uh-huh. De Rodin estaba la colección más grande en Norteamérica y la gente no la quería ver porque costaba $5 más.
Ah, wow.
Y yo le dije, mire, yo le dije a alguien, mire, señora, esto no ha llegado aquí en 60 años y usted no quiere pagar $5,000 y quiere la tienda a peso para gastar 20.
A gastar 20 en cosas de mano de obra de 10 chavos.
No, que por eso son cosas chinas de otro país.
Ajá, lamentablemente.
Y pues en ese punto, pues sí fue conflictivo. Al final yo recomendar el viaje, porque sí está la experiencia, pero tampoco estaba la guía de ver la importancia.
Sí, eso
de ciertas cosas. Entonces ahí, bien. Pues, tú también tienes como que, yo fui a este sitio y me tomé una foto, realmente es ir al sitio.
Uh-huh,
a veces en la inversa sería los estadounidenses que vienen a Puerto Rico, que están, que quieren comprar la idea esta de una isla
Caribe, tropical. Que todo el mundo va. Que todo el mundo
baila. El estadounidense, que todo el mundo baila
toca
salsa. Baila salsa.
Mira, y una pregunta para todos. Son dos preguntas en una. ¿Cuál ha sido la ciudad que más le ha impresionado? ¿Y cuál ha sido el monumento o de esto natural que más le ha impresionado a algún país?
Bueno, déjame pensar.
Bueno, yo...
Es que estoy sesgado, pero dale, dale tú, Yuyan, claro, lo que pienso.
Natural, yo diría el lago Titicaca. Después de yo estar en un barquito, y... que tardó bastante, yo, coño, esto no es un lago. Y esa montaña que por poco se me sale un pulmón, y desde esa isla que está en el centro del lago, tú mirar y ver como si fuese un horizonte, y yo, espérate, ¿cuánto mide este lago? Este lago mide aproximadamente 9.000 kilómetros cuadrados.
Oh, wow.
Yo nunca había visto un lago del tamaño del sitio donde yo vivo, en Puerto Rico, ¿no? Obviamente para los demás, pues escucha que están de otro sitio, pues, 9.000 kilómetros cuadrados es un chiste. Pero para nosotros ver la misma cantidad de tierra en agua dulce, eso me impresionó.
Okay.
De construcciones humanas de Machu Picchu y el templo de Hagia Sofía en Estambul.
Okay. ¿Y qué ciudad te ha impresionado?
Estambul.
Estambul.
No, Estambul, ir al Gran Bazar y la comida de ahí.
Sí,
mi pana, si algo no hay en ese bazar de comida o de especias exóticas, es porque no existe. Porque si se me inventaban, ahí llegaba a los 5 minutos. Eso no tiene así más cosas. Sí, eso sería de mi parte. ¿Y tu tejón?
Bueno, yo te puedo decir, natural, Islandia está el garete. Pero es que es básicamente el país que la tierra se está formando ahora mismo.
Sí, que,
que es un paisaje casi cataclísmico, ¿no? Lo que tú ves, que es roca volcánica en todos lados, geysers, volcanes, y precioso, y es precioso también, hasta la aurora yo llegué a ver en Islandia. Yo diría, wow. Islandia naturalmente está al garete, pero es porque es tan diferente y es único. Uh-huh. En cuestión de monumentos, quizás estoy un poco sesgado por un poco de nostalgia, de mis cursos de historia del arte, pero en Alemania que vi las puertas de Ishtar, que eso estaba
en el Museo de Berlín, ¿verdad?
Sí, en el Museo de Berlín, que yo siempre he recordado desde mi primer año de universidad, hecho por Babilonia, ¿no? Y ciudad, yo diría Alemania también, pero Berlín. Más por la historia, es una ciudad bohemia, y a mí pues me gusta ese tipo de ambiente jastrero, pero que está lleno de historia, mano, y lo más impresionante para mí fue ver que todos los edificios estaban llenos de tiros.
Ay, y los conservaban.
Y los conservaban, y para mí el hecho de tocar me hizo pensar, wow, o sea, como que esto estuvo bajo guerra, ¿no? Y todavía está la evidencia aquí. O sea, que esto fue un tiro que le metieron a este edificio.
Eso me corrige, yo ya que eso lo hacen para que la gente sepa lo que pasó, ¿verdad? Y no olvide. Y lo de esto de dejarle las marcas de los tiros, disparos, porque en Barcelona yo fui a una plaza de un atentado que hicieron contra el independentismo de Barcelona, y todavía conservan en la plaza, todavía están las marcas de los tiros, disparos.
Y para mí eso fue...
Eso es para que la gente no olvide.
Sí, mano. Y para mí fue como algo impresionante, como para yo ver, wow, como que esto es una marca de que aquí una vez hubo una bala que...
No, y yo creo que eso conecta con lo que dijo a la hiena, que me encuentra la riqueza en la ciudad, en ver cómo es su cotidianidad. A que le gusta perderse en sus calles.
Exacto.
Y ver cómo es su funcionamiento. O sea, que es la idea de tú percibir la ciudad como tal. Creo que también de cosas así naturales, yo diría cuando Tejón fuimos al Cotopaxi, no lo acabamos, pero esas rocas que vimos, y por ejemplo yo que no tengo la mejor condición física del mundo, esa sensación de yo bajarme del carro y literalmente que yo sentía que me jalaban y me estaban apretando para yo caer al suelo, que cada paso era... morirse, ¿sabes? Yo,
por poquito veía el túnel al final de tu vida.
Uno ve eso y uno se impresiona, ¿sabes? Y uno también pues entra en este proceso, no sé si cósmico o de existencialismo, donde uno ve la pequeñez del ser humano.
Sí.
Dentro de la civilización y toda esa cosa. Yo me acuerdo lo primero que subimos, que fue cerca de Quito, con el Tejón. Y él lo hizo completo porque llegó hasta el tope. Yo me quedé a mitad y tuve una experiencia inusual, pero sumamente bonita. Y fue que me encontré con una familia de ecuatorianos y me vieron como que tirado en una esquina sin respirar bien y se me acercaron. Y me dijeron que si me quería unir a ellos. Dije que estaba bien. Y estaban celebrando el cumpleaños con su niño.
Mira, ¿y cómo te teniendo... llamaba? Era San Pedro, no Los Ángeles, llevándote.
No. Miren, fue bien interesante porque estábamos después alimentando con un pedacito de carne unos halcones que había ahí.
Ah, wow.
Entonces me contaron de por qué, yo le preguntaba a su niño, tenía 6 o 7 años, de por qué quería ver ahí, de la vista, me hablaron más o menos de cómo era Ecuador y después se fueron. Y ahí me quedé, pues, esperando el tejón que bajara ahí.
Para darle contexto a los podescuchas, Quito es una ciudad que está en las montañas, alta elevación.
Entonces, sí, 10.000 pies, algo así. ¿Eh?
Sí. Bueno,
no, nosotros... pero dilo en metro, llena.
En metro yo creo que...
3.000.
3.000, sí.
¿Y nosotros venimos de cuánto tejón? Dile.
Como 100 pies, metros. O sea, 30 metros. Una
30 metros, sí, exacto.
Yo creo que 4, y cuidado, 4 metros sobre el nivel del mar.
Pues yo, para aportarla así natural, el Gran Cañón, lo vi desde Nevada, la parte de Nevada, Arizona, el borderline, y fui al Gran Cañón, y para mí nada más, eso mismo, lo mismo que te pasó con el lago, me pasó a mí, yo pensando como que, espérate, yo vengo de Puerto Rico, un sitio de 900 kilómetros cuadrados, 9.000 kilómetros cuadrados.
9.000
kilómetros. Ajá, y esto que cruza este estado, un cañón, y solamente yo estoy viendo una parte. Y otro punto era como lo vi, el nivel del agua baja en invierno, tú veías el nivel del agua marcado, hasta dónde llega. Y eso a mí me voló la mente, pero no es lo mismo tú verlo desde televisión que verlo ahí. Y estructuralmente, y yo creo que fue por el momento, la Sagrada Familia en Barcelona. Y que también había consumido mucha información de qué año, cómo Gaudí fue, la preparó, cómo el Gaudí al morir hace más de 100 años casi, todavía siguen trabajando en ella hasta terminarla, que se supone que la terminen ahora en el 2022, 25, creo.
Bueno, pero por el COVID hay una otra pausa.
Tranquilo. Exacto, exacto. Pero a mí fue lo interesante porque cuando yo, o sea, yo no uso taxi ni Uber cuando voy a otros países, utilizo el sistema público de transportación, estaba usando el metro, salgo de la escalera del metro y veo una sombra que me está dando, y cuando miro para el lado era la Sagrada Familia. La sombra, y ahí fue que yo dije, wow. Y cuando tú ves los cristales con los colores del sol, dependiendo dónde da, es que el color que se ve dentro de la catedral. Entonces, para mí, estructuralmente, esa es la más que me ha volado la mente. Que he ido dos veces, la única estructura que he ido dos veces. Y ciudad, yo creo que París. París, la historia que tiene detrás de París, Revolución Francesa, y a eso tú le añades de que ahí París ya en un momento tenía los mejores escritores, los bohémicos, los mejores artistas de arte, los tenía viviendo en París. Por ejemplo, yo trataba, no fui a donde vivían los artistas, le decía a los bohemios, los que hacían arte, pero fui a las librerías donde Hemingway pasó el tiempo, Fitzgerald, so, ahí fui a la librería Shakespeare. Y yo no he escrito nada en mi vida y me sentaba como que aquí se sentaba esta gente. Escribíla, estas bajas venían aquí en Notre Dame a buscar inspiración. So, pero París, la tumba de Napoleón, el arco, para mí París es la más impresionante. Y era por el background histórico. So, es así que...
Me falta ir a...
Sí, es
de las ciudades más costosas que he ido en mi vida, pero vale la pena.
Sí, porque yo me recuerdo que al hostal que yo fui, wow, al frente había un punto de crack.
No, yo me quedé en un hotel y fui con mi novia y su familia, y yo ahí como que mi expectativa es el guía turístico, y un hotel cerca de la Torre Eiffel, que se veía la Torre Eiffel desde la ventana, era 10 minutos caminando, y cuando voy, habían insectos en las camas, por el piso.
Sí, eso te iba a comentar. Había chinches.
Claro, sí. Un olor raro.
Donde yo me quedé había chinches también. Y yo, maldita sea, ¿qué es esto que me picó?
Sí, cuando iba al lobby, al primer piso, un montón de gente bien sospechosa de Medio Oriente. Tú decías, ¿pero qué es esto? Y a 10 minutos pues estaba todo lo turístico. Ah, también lamentablemente fui cuando la llegada del Tour de France de bicicleta. Y por no saber desde antemano, cuando voy, era el único que estaba de camino al aeropuerto. El aeropuerto vacío era que todo el mundo estaba viendo el tour. Eso sí que me... Pero esa yo la recomiendo, a pesar de costosa, pero que en cuestión de historia y lo que conlleva y la gente, porque es como es, pues, la recomiendo. Mire, y para ir cerrando, esta pregunta, cuando se acaba el COVID, ¿cuál país es el que piensan visitar, lo que el que viaje a hacer? La primera oportunidad, ok, esto es lo que quiero hacer y esto es por donde quiero ir. No escatimen.
No escatimen, esto es una fantasía.
Sí, exacto.
Muy malo, yo quisiera ir a Tailandia desde hace tiempo.
Sí, yo también.
Para Sabicha. Depende, si voy solo, pues. Es para allá. Si voy con gente, pues nos vamos para allá, para Praga o algo así.
Para Praga, recomendado, sí.
Para janguear.
Excelente.
¿Y bueno, Yena, para tu despedida de soltero, también para Las Vegas.
No, ya la despedida de soltero quedó, el COVID se la llevó, yo creo.
¿Cómo vas? Mira, escúchate, Juan, ¿qué es eso?
¿Y cómo vamos a disfrutar? ¿A 6 pies de distancia cada uno?
No, porque Las Vegas no creen eso.
No creen, es verdad, ya quieren abrir.
No, pero si, yo digo, vamos a ver cuándo abren. Exacto. Porque puede ser que haya tiempo. Si hay tiempo, nos tiramos un viaje para Praga.
Sí, también. Pero ahí tú, yo ¿dónde quisiera?
Yo quisiera seguir viajando a Latinoamérica, quisiera ir a Brasil.
Brasil.
Me interesa mucho ver Río, Sao Paulo, Brasilia. Me encantaría ir al Teatro de Manaus.
Mira, yo una pregunta. ¿Tú cooperarías con esa economía de globalización que los tours que dan por las favelas?
Wow. Ah.
Yo lo haría.
Sí, eso se puede hacer porque es parte de la ciudad y la vivencia, obviamente. No desde el punto de vista de esta cultura de, ay, mira, estoy en un sitio pobre, vamos a tomarnos fotos, ni, ay, sí. Estoy el blanco. Ah,
como by the way, como hacen en Medellín con esto de Pablo Escobar.
Wow, ¿con quién yo fui? Fíjate, eso sería un tema bien interesante, sí. Porque eso sería de memoria histórica y turismo. Yo fui a Colombia y sí, fui un tour eso de Pablo Escobar. Entonces, uno escuchando a los colombianos, es uno de los capítulos más tristes y más oscuros de la historia moderna de los colombianos. Sí. El Tratado de Paz, y creo que en la ciudad de Medellín hay un museo que se llama el Museo de... Dios mío, de la violencia, ¿no? De la memoria histórica, creo que es. Uh-huh. Y exacto. Es gratis. Y yo creo que ahí sí habría que ver, porque había dos tipos de turistas. Yo me acuerdo que la guía turística decía, qué bueno que ustedes hacen preguntas serias. Como una gente que pensaba que Pablo Escobar era un héroe, omitiendo todos los criminales, porque piensan que Pablo Escobar es la serie de narcos en Netflix. Y pues... O sea, ella nos dijo como que no, aquí en esta ciudad no hay una familia que no tenga un muerto por la guerra contra el narco.
Oh, wow.
Sí que... Es una ciudad que está ahora recuperándose de eso. Entonces, es una posición bien incómoda porque, por un lado, están bregando con la versión tergiversada del narco que está promoviendo la globalización versus su realidad. Entonces, tampoco del todo pueden negar eso porque si no pierden dinero.
Exacto, sí que hay una línea bien finita.
Tú tienes, por ejemplo, yo fui a una de las mansiones de Pablo Escobar en el lago. Entonces, mira lo loco de esto. La ley colombiana dice que tú no, lo que me explicaron, que tú no puedes desarrollar ese complejo. Uh-huh. Sin embargo, las tierras que rodean la mansión son del que era capataz de eso. So, él cobra por llevarte hasta su jardín. Pero no puede mejorar la mansión, porque la mansión se está cayendo en canto. Y literalmente la mansión que fuimos tiene un roto porque el gobierno le cayó con un bazucazo para romper el bunker.
Ajá, la vi la serie.
Entonces, pues, ahí hay un tema mucho más delicado y sobre todo, como que ella lo más que me decía, para acortar, que ya estoy hablando mucho, y desviándome del tema. Ella lo que nos decía que, como guía turística, sentía la responsabilidad de que nosotros, que habíamos ido a ese país, nos lleváramos una idea más real de lo que había sido Pablo Escobar para Medellín.
Ajá. No, y ahí es que, ahí, aportando lo tuyo, ahí es que entra la responsabilidad de uno como turista. Yo pienso que el turista, nosotros como turistas, llevamos una responsabilidad de no ser ese, esa persona idiota que va a tirarse una foto en la tumba de Pablo Escobar.
Claro, y mucho. Para abundar, es como, para mí es, lo importante es la idea de la memoria. Uh-huh. Como cuando yo fui recientemente a Alemania también, yo visité un campo de concentración. Uh-huh. Y la idea del campo de concentración es para que la gente no se olvide de lo que de fue sopa. Y que aprenda de esos errores, ¿no? No, porque no se trata de enaltecer momentos oscuros de la historia.
Ok, añadiendo a eso, recuerdo una noticia de un estadounidense que fue a Alemania y se puso a hacer como Hitler, con la mano, el signo de la mano, y vino un alemán, dos alemanes, y lo golpearon.
Y le metieron dos bofetadas.
Sí, exacto, y después lo metieron preso. Y después lo metieron preso y después lo enviaron para Estados Unidos. Añadiendo para cerrar, yo creo que el viaje que yo haría, y lo llevo en... Para mí fue esta película, Eat, Pray, Love, como que yo consumo tantas cosas de viaje que yo veo una película y quiero ir a ese lugar. Ir a Indonesia.
Ok.
Porque reúne la comida, reúne el café, campo, tiene la agricultura con los campos de
arroz. ¿Vas a comerte el café ese del lemur?
Sí. Todo.
¿Sabes qué es el lemur? Bueno, no sé si es un lemur ahí, el tejón me corregirá. No, es un lemur, ¿cómo que se llama eso?
Es un gato, yo creo, un tipo pero de tigre.
Tiene un nombre. En Perú lo hay también, ¿sí? Y yo probé ese café y sabe bueno.
Eso es otra, el café también es otra manera de tu hacer turismo. Pero añadiendo, pues, para mí Indonesia pues, tiene las playas, tiene las montañas, tiene su la religión, tiene el café. Yo estaba en que voy para Indonesia, igual alquilar casas de playa, me quedo en la playa, alquilo un jeep y me voy a dar vuelta. Pues ese era mi plan y yo creo que ese va a ser lo primero que voy a hacer cuando acabe todo esto. Sí, yo creo que lo bueno de este episodio así el turismo es que hay tanto que uno puede hacer diferentes episodios. Pero estuvo bueno el de hoy.
Uno por cada país.
Exacto, algo así, la próxima lo que pasa, nosotros fluimos, de aquí con ustedes, La Hiena, espero que hayan disfrutado, despídanse muchachos.
Boom, nos vemos por escucha, hasta la próxima.
Yoyanka, despídate de tus detractores.
Regresamos con más fuerza. No se verá el grupo.
Hashtag tu odio me alimenta. Tu envidia.
No, como diría el gran filósofo Almighty, larga vida al envidioso para que vea lo mucho que yo gozo.
Wow. Tírate el gallo.
No, el gallo no va a salir.
No están hoy.
Con eso nos vamos, ya con eso citando el Mayri, ya esto se acabó. Nos vemos.
Nos vemos, siervo.
Siervo, se cuidan.